Estás escuchando Crianza Transformadora.
Un pequeño faro en tu travesía como madre.
Hola, querido grupo, aquí estoy de nuevo después de un día de descanso, como veis. Y lo siento, mi congestión nasal sigue ahí acompañándome en todo momento. Pero bueno, lo importante es lo importante y aquí estoy para grabaros. Estaba pensando que siendo lunes tiene como este simbolismo de empezar una nueva semana. Llevamos 8, 9, 10 días de confinamiento dependiendo de la zona en la que te encuentres. Y ya llevamos un aprendizaje significativo a nuestras espaldas y esto es lo primordial que te quería decir hoy. Creo que hoy es un buen día para dedicar un ratito, corto, no tiene que ser largo, a pensar cómo nos ha ido en estos días, en el sentido de, ¿nos han funcionado más o menos los horarios o franjas que habíamos previsto para hacer las cosas? Te puedo decir que en mi casa algunos no han funcionado para nada y ya nos hemos reunido un poco para pensar cómo rehacer esas franjas y esos horarios y ver que hay cosas que igual las habíamos puesto pues de mañana o de tarde y resulta que luego no nos apetecen tanto, o cosas que habíamos puesto cada día y que ahora vemos que cada día es demasiado, ¿no? Que mejor pues cada dos días o cada varios días, dependiendo del tema, ¿no? Bueno, todas esas cosas, ¿no? ¿Hasta qué punto nos hemos sentido demasiado rígidas con un horario o hasta qué punto, al contrario, ese horario nos ha ayudado a sentirnos estructuradas y, bueno, un poquito más relajadas que si el día estuviera vacío por delante? También es un buen momento para felicitarnos a nosotras mismas por lo que estamos haciendo, por lo que estamos logrando, por cómo estamos llevando a nuestras familias adelante, cómo estamos dándoles una base de seguridad y de calma dentro de lo posible a nuestros hijos, por cómo estamos adaptándonos a una situación tan excepcional y tan extraña, ¿no? Y para mirar a nuestros hijos con ojos de admiración. ¿Por qué? Según yo estoy viendo a mi alrededor, con todas las familias con las que trabajo, hablo, con la gente del cole, con los amigos, en mi propia casa también, veo que los niños han hecho una extraordinaria adaptación y una vez más nos muestran la capacidad que tienen de, bueno, la flexibilidad que tienen, el cómo fluyen siempre y cuando tengan sus bases a buen recaudo, ¿no? Evidentemente no significa que esto esté siendo fácil en todo momento para ellos, claro que no, hay momentos pues que el hecho de estar recluidos pues evidentemente da un bueno, llama a conflictos, a emociones desbordadas, a peleas entre hermanos, a desgana. Todas esas cosas son absolutamente normales. Pero en general, los niños parecen ser quienes lo están llevando mejor, curiosamente. Claro, ellos no tienen toda la información que tenemos nosotras, ni falta que hace. Y para ellos, pues bueno, esto se puede plantear como un tiempo en el que estamos haciendo esto por nosotros mismos y por los demás. La franja sin duda más difícil es la de los niños que ya caminan y que quieren salir al parque, que quieren salir fuera, pero que todavía son muy pequeñitos para comprender lo que está sucediendo. Por lo tanto, no entienden, ¿no?, porque no salimos de la puerta para afuera. Los padres de niños de estas edades son seguramente los que lo están pasando peor. Por lo demás, el resto, pues la verdad es que están siendo muy, muy, muy resilientes. Nosotras igualmente podemos analizar, ¿no?, qué cosas les están yendo mejor o peor, a qué cosas se resisten más. Es un buen momento para hacer balance y decir, vale, pues ahora en lo que nos queda por delante, ¿qué voy a priorizar? Siempre lo más importante es que no perdamos de vista que organicemos las cosas como las organicemos, le demos la importancia que le demos, por ejemplo, a las tareas escolares, que ahora es la segunda cosa que os quería comentar. Lo primordial es primar la conexión emocional por encima de lo demás. En un futuro ya habréis oído a alguien que decía por ahí, para mí con mucha razón, En un futuro, lo que nuestros hijos recordarán de este encierro, si es que recuerdan algo, depende de la edad que tengan, es el sentimiento, la vivencia que tuvieron con su familia, no las tareas escolares que hicieron y los conocimientos que adquirieron. Por eso yo ahora estoy viendo una gran inquietud y un cierto agobio en muchos padres, por un lado en aquellos que, bueno, que consideran que estas semanas o meses sin hacer clase van a ser una gran pérdida para el aprendizaje de sus hijos. Por el otro, los que quisieran enseñar ellos mismos a sus hijos en casa y se ven desbordados porque a lo mejor tienen más de un hijo con diferentes niveles, con temas que no dominan porque no somos profesores y con teletrabajo a lo mejor o con las tareas domésticas o con lo que sea, ¿no? Entonces también quería hacer una reflexión al respecto. Obviamente dependerá de la edad de nuestros hijos. Cuanto más mayores, posiblemente sea más importante que puedan pues dedicar unas horas al estudio, que seguramente sus profesores ya les estén enviando pues actividades y cosas para hacer a través de plataformas o a través de correo electrónico. Pero si nuestros hijos todavía están en infantil o en el ciclo inicial o medio de la primaria, yo llamaría al relax. Esta situación es excepcional y no va a venir de esto el hecho de que nuestros hijos vayan bien o mal en los estudios. Lo primordial es que sintamos que este ha sido un tiempo de aprendizaje en general. Y hay muchísimas cosas que podemos estar aprendiendo ahora mismo en el día a día del hogar. Claro que podemos reservar un rato diario para tareas, pero pensemos, vale, ¿qué es lo fundamental, no? Yo os pongo un ejemplo. Mi hijo está en tercero de primaria. ¿Qué es lo fundamental? Pues ya están con multiplicaciones y divisiones y muchos tienen todavía muchas dificultades con el tema de las tablas de multiplicar. Ya empiezan a corregirles la ortografía, por lo tanto, bueno, pues es momento de tal vez poder hacer algún dictado, invitarles a que lean en voz alta, estimular un poquito la lectura, leyendo nosotros también, y poco más. Más allá de eso, ¿qué? Lo que podían haber aprendido de naturales, de sociales, de música, de inglés, lo pueden aprender el año que viene, o lo pueden aprender en verano mientras hacemos un viaje, lo pueden aprender en cualquier otro momento, ¿no? O sea, hay como unas pequeñas cosas básicas y el resto son conocimientos que vamos adquiriendo con el tiempo, que están estructurados de una manera concreta, pero que en una ocasión tan singular y poco habitual como la que estamos viviendo, pues no son esenciales y se pueden adquirir en un futuro, ¿vale? Por lo tanto, yo llamo a la calma de todas las familias en ese sentido. Prioricemos la convivencia, la conexión, el sentido del humor, el sentirnos arropados y juntos por encima de cualquier conocimiento, vaya, en el sentido de estudio y de adquisición de pues nuevos datos y nuevas técnicas, ¿no? Nada más por hoy, mañana os hablaré de rabietas y conflictos en este tiempo de cuarentena. Un abrazo. Hola, mujeres madres espectaculares que estáis ahí dando lo mejor de vosotras. ¿Cómo estáis hoy? Yo vengo con la intención de cumplir la promesa del último audio, que era hablar hoy sobre rabietas y pequeños conflictos. La verdad es que lo primero que quiero decir es que no se trata de que tengamos una técnica súper desarrollada sobre cómo atender este tipo de situaciones, que no nos sintamos culpables por las veces que tal vez no lo logramos de la mejor manera. Simplemente mi intención es aportarte pues una visión sobre el tema que seguramente ya has leído y oído otras veces, pero que siempre viene bien escuchar, por si poco a poco, con la práctica de estos días, pues te ves capaz de irla aplicando y si te sirve para que la convivencia sea más armónica y sobre todo para no alargar aquellas explosiones emocionales o pequeños conflictos que es inevitable que surjan. Es decir, el objetivo que tenemos, y siempre lo explico cuando hago charlas sobre el tema de las rabietas, el objetivo nunca es que nuestros hijos dejen de tener rabietas o dejen de enfadarse cuando ya son más mayores. Nunca ese es el objetivo. El objetivo siempre es minimizar su existencia, es decir, que se produzcan aquellas que es inevitable, que por su por lo que implican, ¿no? Porque son parte de una etapa evolutiva en la que los niños van afianzando su propia identidad y por otro lado todavía están en los inicios de entender lo que sienten y lo que les pasa ante el mundo. Son en realidad explosiones emocionales o desbordes emocionales. En realidad, dentro del mundo de la crianza respetuosa y consciente, no nos gusta mucho referirnos a ellas como rabietas o como pataletas o como, bueno, esos muchos sinónimos que existen, ¿no? Porque esto tiene un matiz despectivo. Lo que pasa es que, bueno, muchas lo seguimos usando porque así todos y todas identificamos rápidamente de qué estamos hablando. Pero en realidad estamos hablando de una explosión emocional que desborda a la criatura, la cual todavía no tiene la capacidad de entender bien por qué se pone así y cómo ejercer cierto control sobre ello, más que control, cierta canalización, y por lo tanto, pues entra en un momento de perder el mundo de vista, ¿no? Y verse completamente desbordado por lo que está sintiendo. En realidad, los adultos tampoco nos han enseñado mucho a entender nuestras propias emociones y a canalizarlas. Por eso mismo, nos cuesta mucho entender a los de los niños y en realidad nosotras mismas nos hemos podido enfadar muy intensamente muchas veces, decir cosas que no queríamos decir, hacer cosas que no queríamos hacer. Por lo tanto, en realidad, lo primero que debemos hacer es empatizar con ese sentir, con esa explosión interna que les hace perder el mundo de vista, porque la gran mayoría de las personas sabe lo que eso es porque lo ha sentido en algún momento. Lo hemos sentido cuando éramos niñas, seguro. Podemos haberlo exteriorizado y habernos puesto muy enfadadas y muy expresándolo hacia afuera, o podemos habérnoslo tragado. Si estábamos en un entorno en el que podíamos ser castigadas o nos podían incluso pegar o podíamos perder, entre comillas, el amor de nuestros padres por expresar ese enfado, pues a lo mejor eso fue hacia adentro, pero la rabia, el descontrol, la frustración intensa la hemos sentido seguro. Por lo tanto, lo primero es saber que eso es una cosa muy humana y que si nosotras nos hemos llegado a sentir así también a veces de mayores, ¿qué no va a sentir un niño pequeño que no tiene todavía herramientas para intervenir en la situación? Entonces, estamos en este confinamiento, en un mismo entorno todos los días, y es fácil que en un momento dado, pese a que se establezca una calma y una rutina, pues haya algunos conflictos, especialmente cuando tenemos más de un hijo. En el caso de las rabietas, que estamos hablando de 15 meses a 3, 4 años, así como media general, bueno, se recomienda un acompañamiento más centrado en el hecho de saber que muchas veces lo que necesitan es que estemos a su lado, que no les juzguemos, pero no se van a dejar a lo mejor tocar o abrazar o no van a poder todavía hablar y poner en palabras lo que sucede. Cuando son más mayores, vamos a hacer más uso del lenguaje. Pero aún así, la situación es similar interiormente, porque lo que está pasando es que el cerebro racional, en el caso de los niños más mayores, suelta el control y se ve completamente pisado por el cerebro emocional que, digamos, anula todo lo demás, ¿no? El neocórtex deja de llevar el timón y el timón lo coge la amígdala que, bueno, pues de alguna manera nos invade y hace que no podamos sentir y pensar otra cosa durante un buen rato, ¿no? Hasta que la emoción comienza a menguar y a calmarse. Entonces, en el caso de los más peques, primero pensemos un poco, antes de estar en la situación, qué momentos y qué situaciones son más susceptibles de crear un conflicto o una explosión emocional y vamos a hacer todo lo posible para prevenirlos, para evitarlos, para tener esas cosas controladas, digamos, dentro de lo poco que podemos controlar, eso es una parte, ¿vale? Estar más atentas y más respirando y haciéndonos a la idea de que puede haber un desborde emocional en según qué momentos del día. Por ejemplo, por la noche, cuando es la hora de ir a dormir. Si la situación ya se ha desencadenado, siempre lo que digo es, conviene dar como un paso atrás internamente, mentalmente, para decir, vale, esto ha comenzado, yo soy la adulta y lo voy a acompañar. No es nada personal, no es nada contra mí, no tiene nada que ver con mi desempeño como madre, el hecho de que mi hijo o mi hija esté ahora mismo tan enfadado y tan fuera de sí. Por lo tanto, respiro, me dispongo a acompañar con todo mi cuerpo, es decir, el lenguaje corporal ha de estar en línea con lo que quiero hacer. Se recomienda siempre ponernos a su altura, tratar de mirarles a los ojos si se dejan, porque puede que estén dando patadas y no estén precisamente quietos, ¿no? Pero dentro de lo posible, que vean que estamos en su radio de acción, cerca, a su altura. Vamos a contenerlos si vemos que se pueden hacer daño a sí mismos, como en el caso de algunos niños que se dan golpes a lo mejor contra la pared o que pueden hacer cosas que en un momento dado les puedan hacer daño, o si vemos que van a hacer daño a otros, como a nosotras, que si vemos que nos van a dar patadas, obviamente esto no lo tenemos que permitir, se trata de hacer una contención física sin hacerles daño lo más suave posible, pero que no les deje, no les deje herir a nadie, ¿no? O agredirle, ¿no? Lo mismo con cosas físicas que queramos proteger, ¿no? Que no queramos que tiren al suelo o que rompan. Si vemos que son cosas que no se van a romper, les podemos dejar que se desahoguen. Poco a poco irán aprendiendo, ¿no? A hacerlo de otra manera. Podemos probar en los pequeños silencios de su llanto a decir frases muy cortas que les hagan entender que no les estamos culpando y que entendemos lo que ha sucedido. Al principio apenas nos van a poder oír, ni siquiera nosotras mismas casi nos vamos a oír, pero poco a poco todo va a ir menguando y vamos a ser capaces de transmitir lo que queremos transmitir. ¿Qué es? Serían como dos cosas, ¿no? Estás muy enfadada por tal cosa que haya pasado, pero todo muy, muy, muy breve. Te entiendo. Estoy aquí. Al principio muchas veces no les va a servir eso, porque lo que quieren es conseguir aquella cosa por la cual están enfadados. Todo depende de la casuística, que puede ser muy variada, ¿no? A veces no saben el porqué, simplemente entran en rabieta. Otras veces es porque no pueden acceder a algo que desean, ya sea porque no se lo permitimos o ya sea porque no pueden físicamente, ¿no? Cuando son muy pequeñitos muchas veces se enfadan mucho por eso, porque quieren hacer cosas que su cuerpo, su desarrollo motriz todavía no les permite. Entonces, claro, eso les genera una gran frustración. Otras veces se basa en cosas, pues que, bueno, nosotros ponemos una serie de normas de convivencia y de crecimiento según nuestros valores, y hay veces que no podemos permitir según qué cosas. Obviamente, sí que os invito a poner los menos límites posibles, solo los que creáis que son súper necesarios para su crecimiento y su educación, pero en general a veces ponemos límites porque lo hemos aprendido así y a veces hay cosas que realmente son muy arbitrarias y podrían ser así o podrían ser de otra manera y no tiene mayor importancia. Pero una vez que ya sabemos y tenemos claro qué cosas... En qué cosas sí que no vamos a cambiar de idea y debemos ser firmes, no nos queda otra que transitar la rabieta o la explosión con ellos, ¿vale? Si vemos que es algo que lo podemos cambiar, pues hagámoslo. No por eso se van a mal acostumbrar o a mal educar, porque no va a pasar cada día, sino que, bueno, va a haber situaciones en las que vemos que estamos yendo hacia una explosión y que igual el tema no es suficientemente importante. Y menos ahora, encerrados en una cuarentena. Elijamos las batallas, elijamos lo que vale la pena y lo que no, ¿vale? Pero si es algo que realmente no puede ser, tipo, quiero salir a la calle, ¿no? Y no podemos salir, no nos queda otra que acompañar eso y decir, te entiendo, quieres salir porque fuera te diviertes más, porque quieres ver el sol, porque quieres ir al parque. Yo también quisiera salir, pero no podemos porque hay una enfermedad que tenemos que evitar, o dicho de una manera pues muy breve, ¿no? O no podemos porque así ayudamos a que los abuelitos no se enfermen. O sea, es un ejemplo, ¿no? Al principio no les va a servir esta explicación, pero esto causa un efecto paulatino. Al final, todo va menguando, podemos hacer un intento de abrazar, de tocar, muchos no querrán, otros sí. La mayoría al final acaban aceptando el abrazo porque en el fondo lo necesitan, lo que pasa es que hay un momento en el que todavía no pueden, no son capaces de dejar de abandonarse en tus brazos, ¿no? Llegará un momento en el que sí, y será un momento en el que tanto nosotras como ellos acompasemos respiración y nos calmemos, porque para nosotras también es un ejercicio de gran tensión sostener una rabieta, sobre todo cuando a veces no es una, sino que son dos, tres, más de una al día, o de más de un hijo al día. Veréis que en ese abrazo queda súper claro que en el fondo eso es lo que necesitan. ¿Cuál es el aprendizaje de haber puesto en palabras lo que sucedía? El aprendizaje interno, inconsciente, con el que ellos se quedan es: mi madre me entiende, mi madre me quiere, aunque yo me enfade. ¿Vale? Esto no podía ser, bueno, pues no ha sido, ¿vale? Ya está. En cambio, si les decimos cosas como las que hablábamos el otro día con el tema del lenguaje, la sensación es: no puedo enfadarme. No puedo enfadarme porque mis padres me van a querer menos o porque esto está mal. Y en realidad no es que esté mal, es algo muy humano y algo que forma parte del crecimiento, ¿vale? Entonces, de alguna manera lo que estamos aprendiendo es que todos podemos sentirnos así, que nosotros esa etapa ya la hemos superado, que ellos todavía no, y para eso estamos ahí para ellos. ¿Qué pasa si nosotras nos enfadamos también? Que puede pasar porque somos humanas, estamos en una situación de mucha presión y en un momento dado puede pasar. Bueno, lo único que va a pasar es que la rabieta va a alargarse más, porque lo que necesitan es un adulto tranquilo y sereno, que mantenga la calma, que haga de pilar, aunque en ese momento estén enfadados con ese adulto, eso no quita que necesitan que ese adulto haga de pilar. Si nosotras también nos enfadamos, provocamos que eso entre en una espiral y se eleve mucho más de lo que se hubiera elevado en una situación en la que nosotros no entramos en en esa espiral, ¿no? Podemos hacer que se asusten más y que lloren más, porque ven amenazada su refugio, que somos nosotros. Pero si eso sucediera, pues en el momento que seamos capaces de bajar el suflé, pues bueno, continuamos con todo lo que os he comentado. Y si queréis, más tarde os sentís mal por haber perdido los papeles, siempre podemos pedir perdón y explicar que nosotras también estamos un poco nerviosas, que nosotras también estamos cansadas y que hay veces que el enfado que vemos en ellos se nos pega a nosotras también bueno, porque les entendemos y nos dejamos ir, ¿no? Todo mucho más resumido, son ideas, que podéis poner, pero todo mucho más sujeto, verbo predicado, frase corta, ¿vale? Y ya está. Y la siguiente vez, pues intentaremos aplicar más cosas, ¿vale? Todo desde el querernos a nosotras mismas y entendernos, porque si no hacemos eso, no podremos tampoco entenderles a ellos y ponernos en su lugar 100%. En el caso de niños más mayores, puedes usar más palabras. Ya dejarlos solos un ratito después de haber hablado ya no es visto como un abandono. Cuando son pequeños, a esto no lo he dicho, no se recomienda para nada el estilo super nanny conductista de: cuando te hayas calmado, ya hablaremos y hasta entonces me voy. No, o sea, nos necesitan cerca. Nos necesitan, aunque sea a cierta distancia, pero sabiendo que seguimos ahí con ellos. A no ser que expresamente nos pidan que nos vayamos y que les dejemos solos. Si es así, les decimos: bueno, estaré aquí al lado. Cuando quieras, ven. Estaré aquí, de verdad. De la manera más calmada posible. Cuando son más mayores, a veces quieren quedarse solos un rato porque están muy enfadados. Entonces es diferente. No eres tú que dices: ah, sí, pues me voy. Sino que son ellos que no quieren que estés allí. Entonces les dices lo mismo: necesitas estar solo un ratito, ¿verdad? Bueno, no pasa nada, estaré aquí al lado, ven en cuanto quieras. y hablamos, ¿vale? Y ya por último, muy importante tratar de cambiar de tercio una vez ya esté todo solucionado, porque nosotras con el esfuerzo a veces nos quedamos sin querer un poco resentidas, un poco dolidas, ¿no? De lo que acabamos de vivir, ¿no? Pero en realidad para ellos cada momento presente es único y lo anterior enseguida queda atrás y les cuesta entender que no estemos bien y que estemos raras y que estemos serias, ¿no? Entonces, si puede ser, es una manera de no hacerles sentir culpables, sino de dejar atrás lo que ha sucedido, redirigir y nosotras mismas también, ¿no? O sea, dejar eso atrás y ponernos a hacer cualquier actividad juntos que nos haga sentir mejor. Y bueno, pues hasta aquí lo que os quería aportar hoy. Y nada, muchos ánimos. Cada día es un día más y un día menos. Un abrazo.
Gracefully falling down like a river, like the water running on, moving the mountainside, you are strong.